sonidos de tu mundo.
¿Cómo les va? Muy buenas tardes, 2:04 de este día lunes 26 de diciembre, un exquisito día de verano que más bien parece primavera. A ver, voy a ver qué temperatura dice mi reloj, estoy claro, mi teléfono, que también es mi reloj, claro, y también es muchas cosas más, dice 24 grados, o sea, ¿hace cuánto tiempo no teníamos un día de 24 grados a las 2 de la tarde con una máxima estimada, según mi teléfono, de 25 grados, e incluso con algún tipo de había algún tipo de posibilidad de lluvia, pero parece que eso ya se fumó. 24 grados, día delicioso para poder andar por la calle, de esos excepcionales, y con un muy buen anuncio esta mañana, que ya se venía formulando y conociendo cuando uno sigue las redes del gobernador Claudio Rego, pero esta mañana se juntó el presidente con la ministra de Interior, con el ministro de Transportes, con el ministro de Obras Públicas, con la alcaldesa de Providencia, con la alcaldesa de Santiago, con el gobernador regional metropolitano, a anunciar el inicio del proyecto de recuperación del eje Alameda Providencia. Está la noticia ampliada en La Tercera, por si quieren leerla. Estamos hablando de una inversión de 115 mil millones de pesos, una inversión importante que tiene que ver con restitución de fachadas, de veredas, con arborización, con una gran ciclovía que va a ir desde Baquedano hasta Pajaritos. En su alocución, el presidente dijo que este proyecto no responde a colores políticos particulares, sino que refleja una visión de país y contempla mejoras en luminarias, áreas verdes y restauraciones desde la comuna de Lo Prado, hasta Providencia. El objetivo de este proyecto es crear juntos mejor calidad de vida, espacios públicos que sean más limpios, más iluminados, más seguros, que sabemos es la prioridad de nuestros ciudadanos y ciudadanas. La verdad, yo por lo menos estoy feliz de que esta inversión se vaya a hacer, de que este proyecto comience, y cuando uno ve al presidente y a todos esos ministros y a los alcaldes y al gobernador juntos anunciándolo, bueno, uno asume que esta cuestión realmente esta vez sí que va, ¿no? Porque viene desde los tiempos en que Claudio Rego era intendente, el proyecto se hizo con un concurso de arquitectura que ganó la oficina de Lion Bosch, invirtieron muchísimas horas de estudio, se invirtieron además varios miles de millones en partir con el proyecto en toda la parte, digamos, preproyecto, y finalmente quedó en nada. Entonces fue una pérdida de tiempo, de energía, de cabeza, y esta vez esperemos que sí, claramente resulte. No tengo claro si el proyecto, si el concurso ganador de Lion Bosch va a ser el que va a ser la base de este proyecto. Esperemos que se recoja parte importante del trabajo que hay en ese tremendo proyecto, que además ganó un concurso público muy importante. Pero básicamente, según lo que han indicado, hay 5 componentes centrales en este proyecto Alameda Providencia. Primero, la Plaza Baquedano, una elaboración de diseño y ejecución de la obra de remodelación, un desarrollo de un proceso de participación ciudadana orientado a la resignificación del espacio, es decir, cómo quisiera la gente que se resignifique este lugar, la coordinación de iniciativas en el área ejecutadas por otros actores públicos como Metro con su línea 7, las municipalidades, etcétera, y otras que se acuerden por las partes. Después viene todo lo que es la conservación y mejoramiento del espacio público eje Alameda Providencia. Después está el tema de esta ciclovía metropolitana y la conservación de la calzada eje Alameda Providencia. Después viene el nudo Pajaritos, que es muy importante, y finalmente cómo se va a hacer la gobernanza de este proyecto. Se habla de un directorio político, de una mesa técnica de carácter nacional, regional, municipal y multisectorial, y también una gerencia que será designada por el gobierno regional metropolitano. Tiene hartas partes, es bien grande este proyecto, como les digo, es una inversión de 115 mil millones de pesos, pero pucha que la necesita hoy día Santiago más que nunca. Esa es la primera nota y buena noticia con la que queríamos partir el programa. Me está soplando aquí por WhatsApp Pablo Altiques que la oficina es Lion Bosch Martich. Me faltó el tercer arquitecto del concurso ganador. Muchas gracias, Pablo. Claro, y efectivamente me dice, son 100.000 horas de trabajo ya realizado por todos los profesionales que estuvieron trabajando en el concurso original que se ganó y que se empezó a hacer en su etapa previa. Por lo tanto, esperemos que no se desperdicien esas 100.000 horas de trabajo y que la oficina de Lion Bosch Martich pueda, en el fondo, ver cumplido al menos parte del proyecto que presentaron y que ganó ese concurso de arquitectura. ¿Qué más les puedo contar? Bueno, que en los últimos días ArcDaily, nuestro mayor referente de arquitectura como plataforma, como espacio, digamos, para leer sobre arquitectura, ha publicado los 100 mejores proyectos de arquitectura del 2022 y las 50 mejores casas del 2022. Si bien no voy a alcanzar a hablar en detalle de cada uno, sí quiero decir que hay proyectos chilenos entre los 100 mejores proyectos de arquitectura del 2022, partiendo por la Casa de Vidrio, del destacadísimo arquitecto Max Núñez, que está en Pirque, pero está en una propiedad privada, por lo tanto no es tan fácil verla, pero pueden ver fotos muy lindas en el Instagram de Max Núñez y también en el Instagram de Santiago Adicto, porque tuvimos el privilegio, la verdad, de poder ver esa obra en vivo, que no solamente es la arquitectura de Max Núñez, sino que es el paisajismo de Juan Grimm. Entonces, la verdad es que es un extraordinario proyecto. Hay otra oficina chilena, Peso von Elrichhausen, que han hecho toda su carrera en el sur de Chile y que son famosísimos en el mundo, que les eligieron su pabellón LESS, L-E-S-S. Siempre sus proyectos llevan cuatro letras, una palabra de cuatro letras. Este es un proyecto que está en Canberra, en Australia. Es un proyecto espectacular que se llama Pabellón LESS, como le estábamos diciendo. Ese es el segundo proyecto en el fondo de arquitectos chilenos seleccionado entre los 100 mejores proyectos del año 2022. Pero faltan, espérenme que estoy bajando, buscando los otros proyectos. Ayer de hecho mostramos en Santiago Adicto en el Instagram algunos de estos proyectos que les voy a mencionar. Está también, me acuerdo perfectamente, el edificio, acá está, el edificio para la estación Plaza de Armas del Metro de Santiago de los arquitectos Bills Lyon. No confundir con Lion Bosch Martich, de los que estábamos hablando aquí. O sea, antes, estos son Bills Lyon, Loreto Lyon, Alejandro Bills, que hicieron un edificio increíble para Metro, el primer edificio en superficie que hace Metro, y un trabajo de un vacío maravilloso que está elegido por ArcDaily como uno de los mejores proyectos del 2022. Y sé que me falta uno, aquí ya se me están acabando los proyectos, pero me acordaba que eran por lo menos cuatro proyectos. Ah, ya sé cuál. Un fantástico proyecto de restauración que se hizo en el barrio Yungay. Me encantó que fuera elegido entre los mejores 100 proyectos del mundo, ojo, por ArcDaily. Hay que sumar otro proyecto de Peso von Elrichhausen, que es la casa Raem, R-A-E-M. Y finalmente, como les decía, este proyecto en el barrio Yungay, que es la casona compañía de la oficina Bravo de Arquitectura, que es un lugar fantástico de cowork con un café delicioso que está ahí a metros del Centro Nave, de la peluquería francesa. Esos son los proyectos de arquitectura chilena, de arquitectos chilenos, ya sea en Chile o fuera de Chile, que han sido seleccionados por ArcDaily entre los 100 edificios o 100 proyectos, perdón, de arquitectura más importantes del año 2022. Felicitaciones a sus responsables. ¿Y qué tenemos hoy día en Santiago Adicto? Vamos a conversar con la arquitecta Natalia Jorquera, que escribió un libro para Ediciones ARQ que realmente es potentísimo. Lo tengo aquí en la mano, lo estuve estudiando el fin de semana. Se llama Patrimonio Chileno Construido en Tierra y de verdad es un documento, un libro con una cantidad de información sobre nuestra historia, sobre nuestra identidad, que está tan vinculada al adobe, pero no solamente al adobe, a las distintas formas de construir con tierra. Yo aquí estuve aprendiendo de la quincha, del tapial, del adobillo. Natalia rescata a los maestros adoberos, rescata a los profesores universitarios que hoy día están o que estuvieron enseñando el tema del patrimonio chileno construido en tierra, rescata a muchas mujeres que hoy día están construyendo con tierra, nos cuenta hasta cuándo fue el periodo peak de la construcción con tierra, cuando empieza el declive, a propósito especialmente de un par de terremotos, cómo de alguna manera el hormigón hace desaparecer prácticamente la construcción con tierra y cómo a partir de una serie de circunstancias esto está empezando a volver a ser importante, está volviendo a ser estudiado y se está volviendo a construir con esta materialidad porque es imposible encontrar algo más sustentable justamente que la tierra. Así que creo que vamos a tener una muy linda conversación. Y en la segunda parte del programa vamos a conversar con el artista Máximo Grubalán Pincheira, que tiene una instalación de sitio específico, de site specific, como se dice originalmente en inglés, en el Centro Cultural La Moneda. Una puerta o una plancha de acero que tapa una puerta que está como corroída y que tiene agua. ¿Qué significa? ¿Cuál es su historia? Ya la vamos a conocer conversando con Máximo. Y en la música también hay contexto para explicar qué es lo que va a sonar, porque este fin de semana nos enteramos de la muerte de Maxi Jazz, el líder de Faithless, una banda que sonó mucho en los 2000, una banda súper importante en su momento. Maxi Jazz murió a los 65 años, era el compositor y el cantante, y esta canción que va a sonar es la más conocida de Faithless, es del año 96, de su disco debut, y se llama Insomnia.
Sight, fundamental movement. So when it's black, this insomniac, take an original tack, keep the beast in my nature under ceaseless attack. I get no sleep, I can't get no sleep.
Un momento, una pausa para la electrónica en Radio Duna, porque murió Maxi Jazz, el líder de Faithless. Escuchábamos Insomnia, de esa banda Faithless, y de su disco debut del año 1996. Despedimos así, homenajeamos así a Maxi Jazz, compositor, cantante, que se fue a los 65 años. Lo que sonaba entonces era Faithless con Insomnia. Y ya estamos en línea con nuestra invitada, con Natalia Jorquera, arquitecta de la Universidad de Chile y doctora en tecnología de la arquitectura en la línea de recuperación y valorización del patrimonio cultural por la Universidad de Florencia, Italia. Muy buenas tardes, Natalia.
Buenas tardes, Rodrigo. Muchas gracias por la invitación. Es un honor.
El honor es nuestro. Gracias por el libro que nos hiciste llegar, este extraordinario libro. Aquí lo estoy mostrando nuevamente, de Ediciones ARQ, que, bueno, tiene un nivel de curaduría para los productos que publica altísimo. Para complementar la presentación tuya, tenemos que decir que eres académica del Departamento de Arquitectura de la Universidad de Chile y de la Universidad de La Serena, donde coordinas el Centro de Investigación de Arquitecturas de Tierra y Patrimonio, y docente del Diplomado en Construcción en Tierra de la Pontificia Universidad Católica de Chile. De hecho, yo, gracias a este libro y a esta entrevista, me enteré que la Católica tiene un diplomado en construcción en tierra. ¿Desde cuándo está eso? No creo que sea tan antiguo, ¿no?
Mira, igual lleva varios años, unos 6, yo diría, 2016, 2015, un poquito perdida por los años.
Qué bien, sí, bueno, esa es una clara demostración de lo que vamos a conversar, que es la revalorización, ¿no? Y cómo este péndulo que ahora vuelve hacia otro lado, después de haber estado en un extremo en que toda la arquitectura en el fondo en tierra estaba muy desprestigiada. Eres socia fundadora de la Oficina de Arquitectura y Restauración Arquitectura. Arquitica, ¿así está bien pronunciado?
Sí,
ya,
está bien
Arquitica. Y has dedicado tu carrera a la puesta en valor y a la conservación del patrimonio chileno construido en tierra a través de la docencia, la investigación y la realización de proyectos y obras de restauración de inmuebles patrimoniales, llegando a publicar más de 50 artículos sobre el tema en revistas nacionales e internacionales, actas de congreso y capítulos de libro. Finalmente, Natalia Jorquera, eres miembro del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios y Comos, del Comité Científico Internacional del Patrimonio Construido en Tierra, ISCAH, y de la Red Iberoamericana ProTerra. Yo creo que con esa presentación queda claro que estamos hablando con alguien que pucha que sabe. A ver, el libro que tengo en mis manos, que acaba de ser publicado, ¿cierto? ¿Hace cuánto se lanzó?
Sí, se lanzó el 17 de octubre, así que hace bien poquito.
Ya, hace poco, digamos, estamos hablando de 2 meses. Nace a partir de tu tesis de doctorado, que tiene ya casi una década, pero además es fruto de un trabajo de documentación desde el año 2005. Mi pregunta entonces, antes de la tesis, antes de incluso el trabajo de documentación, ¿de dónde, cómo viene el secreto? Es el secreto. No, ¿de dónde viene el interés? Tuve un traslape por un WhatsApp que me está llegando en este momento. ¿De dónde viene este interés y esta focalización absoluta, digamos, no, en el patrimonio chileno construido en tierra? ¿Tuviste algún profesor, un ramo?
¿Cómo fue eso? Sí, mira, yo cuando estudié arquitectura en la Universidad de Chile, desde bien temprano me empezó a gustar el patrimonio arquitectónico en general, ¿ya? Y cuando yo me titulé en el año 2005, justo fue el terremoto de con epicentro en Guara, en la región de Tarapacá. Y dentro de eso, a mí me tocó como primera experiencia laboral trabajar en la consultora que trabajó en la restauración de la iglesia de San Lorenzo Tarapacá, que fue una consultora hecha por profesores de la Universidad de Chile, en ese entonces Claudio Larrete y Luis González. Y ahí, como ellos sabían que a mí me gustaba mucho patrimonio y me había titulado con un proyecto de patrimonio en ese entonces, me invitaron a participar.
¿En qué hiciste, perdona, tu proyecto de patrimonio en la carrera, digamos, original?
Sí, yo hice la rehabilitación de un edificio en el barrio Matriz, en Valparaíso.
Perfecto.
Entonces ya desde ese entonces venía con el bichito de la recuperación del patrimonio, digamos, en términos generales. Pero no ni siquiera sabía que existía, o sea, más allá del nombre, el adobe y las otras técnicas de tierra. Entonces fue en ese primer proyecto profesional que me enfrenté a una iglesia de adobe, ¿eh? Y ahí me pasó lo que le pasa a muchas personas que empiezan este camino, que yo dije, bueno, yo me sacaba muy buenas notas en la universidad, se suponía que tenía alguna base, y la verdad es que no tenía ninguna herramienta para empezar ese proyecto de restauración. No sabía de qué técnica se trataba, cómo se restauraba, cómo se mantenía, nada. Y ahí, digamos que partió ese camino de enamoramiento por la técnica del adobe y después por todas las otras técnicas de tierra que me ha llevado a, bueno, a hacer lo que tú dijiste ahí de mi currículum, ¿no? Varias labores en paralelo para la puesta en valor de tu patrimonio.
Y justamente tu libro, excelente trabajo, con una cantidad de información impresionante y muy bien escrito, se llama Patrimonio Chileno Construido en Tierra y no se llama Patrimonio Chileno Construido en Adobe, a pesar de que el adobe pueda ser quizás el material más conocido y el de mayor uso, pero en el fondo, cuando uno entra un poco en este mundo, a través de tu libro, uno se da cuenta que hay un mundo, valga la redundancia, dentro de lo que es la construcción en tierra. Entonces, En el fondo, exacto, tú lo que quieres poner en valor son las distintas técnicas, las distintas épocas en las que se ha usado, las personas que están detrás, mucho más que hablar particularmente de un libro sobre el adobe, ¿no?
Exacto, tal cual tú lo dices, porque mira, en Chile, bueno, y también pasa en el mundo, existe mucha confusión al acercarse a las técnicas que se construyen con tierra. En general se piensa que todo es adobe, y pensando que todo es adobe, como partiendo por una errónea identificación de las técnicas, muchas veces no se hacen buenos diagnósticos del estado de conservación del patrimonio, y no haciendo buenos diagnósticos tampoco se hacen buenos proyectos. Y eso en Chile pasó mucho tiempo ya. A mí me ha tocado durante mi carrera muchas veces ver inmuebles que son monumentos históricos, incluso donde tú lees su ficha de declaratoria y dice, qué sé yo, esta iglesia que tiene 200 años está construida en adobe, y tiene, por ejemplo, tales daños. Y después tú vas a visitar el monumento y resulta que no es de adobe, es de otra técnica que también utiliza la tierra, ¿ya? Y entonces esa confusión lleva, como decía, a acciones después equivocadas, porque se parte por un supuesto que no es tal. Entonces, una de las labores de este libro, humildemente, es dar a conocer que existen muchas técnicas, que cada una tiene sus formas de construirse, sus formas de responder a los terremotos, por ejemplo. Y ese pretende hacer un poquito uno de los aportes, un poco dar a conocer de manera didáctica, con dibujos, con imágenes, el que hay muchas técnicas, sobre todo en el territorio chileno. Es impresionante la cantidad de técnicas que existen, que utilizan la tierra como materia prima. ¿Y qué es la tierra? El suelo que pisamos, ¿ya? El suelo que se extrae, ¿cierto? Y que se mezcla con agua y se hace barro, y a veces se mezcla con paja, a veces con arena, a veces con conchita, y con eso se hacen distintos componentes constructivos.
Qué interesante. De hecho, en el libro uno aprende, por ejemplo, que son los incas los que de alguna manera introducen la construcción de esta forma, pero que la llegada de los españoles y la colonia es fundamental. Bueno, para un país donde no hay tantos recursos como en otros virreinatos, aquí estábamos en una capitanía general, y cómo esto va tomando fuerza cada vez más en la medida que van sucediendo los terremotos, de los más antiguos, se van haciendo ciertas adaptaciones, pero llega un punto en que después de un par de terremotos que tenemos en Chile en el siglo XX, la construcción en tierra queda pero sepultada bajo tierra, en el sentido de que sí, queda como una reputación, sí, pero de 1 a 10 como de menos 3. Cuéntanos un poco, claro, de eso y cómo, tal cual, de alguna, sí, manera pasan, no sé, en el mundo quizás y en Chile unos 60, 70 años, y ahora hace un tiempo el tema está volviendo, hay otra apreciación, está cambiando la manera de mirar la construcción en tierra, y en el fondo esto sería una interrupción de 70 años en una historia de 3.000 años.
Larguísima, larguísima, sí. Sí, mira, eso es algo súper interesante, porque efectivamente el libro también da cuenta, ¿cierto?, de que la historia del construir con tierra en el territorio chileno es antiquísima, ¿ya? Entonces, de hecho, es anterior al Inca, porque como digo, ahí parten en las primeras como construcciones sedentarias, ¿ya? En Chile, en el lo que actualmente llamamos Norte Grande, ya eran con tierra, pero con otras técnicas, ¿cierto? Con técnicas que ahí menciono, por ejemplo, la de la tierra moldeada a mano, que en el fondo era hacer, como su nombre lo dice, como especies de pancitos, de masitas que se iban apilando uno sobre otro. Y respecto a esos sitios tan importantes como Túlor, por ejemplo, cercano a San Pedro de Atacama.
Ah, claro.
Y claro, luego con el Inca lo que pasa es que se estandariza el usar adobe, es decir, hacer ya paralelepípedo en el fondo dentro de un moldaje, y empezar a estandarizar. Y la estandarización, como sabemos, en la historia de la humanidad es propia de cualquier imperio, ¿cierto? Para querer construir mucho y de manera eficaz y rápida hay que estandarizar, ¿cierto? Entonces, claro, el Inca es el primero que empieza en Chile a estandarizar, pero como sabemos, el Inca no alcanzó a estar tanto tiempo acá antes de la llegada de los españoles. Y luego los españoles, claro, ven y toman esta idea de estandarizar y de utilizar el adobe, y empiezan con ello a fundar muchas ciudades, ¿ya? Y claro, utilizan el adobe primero, como tú bien dices, y como dice Alfredo Benavides en uno de sus libros principales, en una capitanía general pobre, como éramos nosotros, y con un clima, digamos, en dos tercios del territorio templado, es decir, donde no llueve mucho, el adobe parecía la técnica ideal para construir. O sea, la hago con tierra del lugar, por lo tanto no claro, gasto mucho dinero en ello, ¿cierto? Como sí podría ser, por ejemplo, el hacer ladrillos cerámicos, donde hay que pasar por un proceso de cocción que encarece los costos, ¿cierto? Entonces era un material abundante, como decía, en dos tercios del territorio donde no llueve mucho, se comporta bastante bien frente a las lluvias, y también es un material ignífugo. Entonces, en las primeras ciudades donde era muy importante el tema de la defensa, ¿cierto?, frente a los pueblos originarios que querían recuperar sus tierras, en ese contexto el adobe pasó a ser como el material y la técnica constructiva idónea, por todas estas razones que decía. Y eso, bueno, perduró por varios siglos, hasta, como tú bien dices, hasta que en el caso chileno, dos terremotos, el de 1928 en Talca y el de 1939 en Chillán, empiezan, ¿cierto?, a darle una mala fama a la construcción con tierra y al adobe en específico. Y eso se junta también con varias cosas que estaban pasando a nivel internacional, ¿cierto?, con el asentamiento de la arquitectura moderna, ¿cierto?, que ya en los años 40 ya en todo el mundo teníamos arquitectura moderna, la llegada de los materiales industrializados, ¿cierto?, el acero y el hormigón ya también se estaban difundiendo por todo el globo y también en Chile.
El betón, como le llaman los franceses al hormigón, y de ahí viene la palabra brutalismo, ¿no?, y toda esta fuerza que empieza a tomar este hormigón, que es, bueno, no sé, es como una arquitectura de posguerra, ¿no?, que es eficiente, rápida, desarrollar ciudades muy pronto.
Claro, permite mayores libertades formales, porque hay que decir que el adobe y otras técnicas de tierra ponen más restricciones en la geometría, ¿cierto? En general, las construcciones de tierra son de un piso, con ventanas pequeñas, ¿cierto? Hay ciertas restricciones geométricas que después, cuando llega el hormigón, digamos que los arquitectos pueden echar a volar más la imaginación, podríamos decirlo así, ¿cierto?, de manera simple. Entonces, bueno, se juntan una serie de factores que hacen que no solo en Chile, sino que a nivel mundial, como digo, sobre todo yo diría el asentamiento de la arquitectura moderna, los materiales industrializados, y con ello las primeras normas de construcción, ¿cierto?, las normas que determinan los cálculos, ¿cierto?, numéricos, hacen que en Chile y en el mundo se deje de lado, en algunos casos completamente, la construcción con tierra. Y bueno, en el caso chileno, eso continúa, pero en un ámbito, digamos, como más marginal, lo que sería el territorio rural, ¿cierto?, la autoconstrucción es ahí que sobrevive de manera como subyacente.
Y muy anónima, ¿no?, que ha reducido una arquitectura sin nombre ni apellido.
Exacto.
Lo cual
no
tampoco
es bueno.
No es
de las grandes haciendas del Valle Central, sino que son más bien viviendas, bodegas rurales, cosas así, sí. Y bueno, como tú decías, en el contexto, siempre partiendo por el mundo, ya en los años 70 parten las primeras iniciativas de volver a mirar estas construcciones que habían quedado como al margen, digamos, del proceso industrial y de la modernidad, y decir, bueno, en el mundo hay muchas construcciones de mucho interés cultural que donan de identidad a los territorios, y resulta que están construidas con este material que es la tierra, y así se empiezan a poner en valor, primero, como te digo, a nivel internacional desde los años 70.
Tú hablas de unos congresos mundiales llamados Terra, que parten, de hecho, en Irán en 1972.
Sí.
En los mismos 70, con la creación del Centro de Investigación de la Arquitectura en Tierra en la Universidad de Grenoble, en Francia. Exacto. Con la publicación de la Carta del Patrimonio Vernáculo, construido en 1999 por ICOMOS, con la creación del Comité Científico Internacional sobre el Patrimonio Arquitectónico en Tierra en 2005, la formación de la Red Iberoamericana en Arquitectura y Construcción con Tierra Proterra en el 2006, y recientemente, dices, la creación del Programa de Arquitectura en Tierra del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Empieza una ola de cosas positivas para esta arquitectura o este patrimonio construido en tierra. Insistimos, no en adobe, porque el adobe es una de las formas de esta construcción.
Exacto. Claro, como tú dices, empieza un poco esta bola de nieve, porque va como increciendo, ¿cierto?, a partir del año 72 con los congresos Terra, que todavía se hacen, a los cuales yo siempre participo, y esta comunidad mundial de defensores del patrimonio en tierra empieza a crecer, ¿cierto? En el primer congreso se dice que habían 40 expertos, y ahora siempre hay 2.000, por ejemplo, más. Y bueno, entonces Chile también se suma un poco a esta bola de nieve, pero yo diría que en Chile es principalmente a partir de los terremotos, porque en este primer terremoto que yo contaba que empecé a trabajar del año 2005, ahí el Consejo Monumentos Nacionales hizo un primer seminario para ver cómo abordar la reconstrucción, y publica un cuaderno del Consejo muy bonito que se llama Reconstruyendo con la Madre Tierra. Y ese título yo lo encuentro súper significativo, porque da cuenta de que ya no reconstruimos con cualquier material, porque uno podría reconstruir, ¿cierto?, con bloques de cemento, de ladrillo, y estucarlo y pintarlo como que pareciera tierra, ¿no? Pero cuando tú ya dices reconstruyendo con la madre tierra, das cuenta que vas a reconstruir con el mismo material con el cual estaban hechos los inmuebles de valor patrimonial, que es la tierra. Entonces yo diría que desde el Estado esto parte, yo creo que le pongo esa fecha en el libro, en el año 2005, Y así como ha sucedido en el resto del mundo, acá también ha ido en creciendo. Y después en el terremoto del 2010 pasa un poco eso, ¿no? El terremoto daña muchos de los poblados patrimoniales del Valle Central chileno y el Estado decide, en vez de demoler, dice no, vamos a invertir en un plan de reconstrucción con miras a salvar el patrimonio. Y hay que salvar el patrimonio que está construido con tierra, por lo tanto necesitamos arquitectos especialistas en esto, constructoras que puedan reconstruir con esto, autoridades locales que sepan que esto tiene un valor, y eso es lo que hace, entonces, que desde la academia, digamos, los profesores empezamos a decir, bueno, entonces hay que formar a estos claro. nuevos arquitectos, a estas autoridades, y así nace el Diplomado de Construcción con Tierra La Católica, bueno, nacen las asignaturas que... Yo fui la primera que, bueno, que la Universidad de Chile creó una asignatura de construcción con tierra, así, a secas, digamos como una cátedra única, porque antes habían habido otras acciones más puntuales como parte de otros cursos, digamos, pero un curso específico para aquello, ahora hago lo mismo en la Serena, entonces se han ido como multiplicando las acciones en pos de salvar este patrimonio.
Estamos conversando con Natalia Jorquera, autora del libro recién publicado en octubre, Patrimonio Chileno Construido en Tierra, de Ediciones... ARQ, pero también tú das un ejemplo súper interesante de que a veces las buenas intenciones mal hechas no sirven de nada, sino que al revés, de cómo se, por ejemplo, se arregló la iglesia de San Lorenzo de Tarapacá, sí. y en vez de hacer el trabajo bien hecho, digamos, se le metió hormigón y con el terremoto del 2005 quedó mucho más destruida que quizás si no le hubieran hecho nada, no sé, estoy quizás agregando más información de la que corresponde, quizás me estoy yendo un poco por lo... Pero en el fondo es como en un principio se intentó proteger, pero sin saber cómo proteger.
Exacto, exacto, porque mira, en Chile yo diría que la formación formal, valga la redundancia, en intervención del patrimonio es bastante reciente, ya bastante reciente, tiene yo diría como un par de décadas, antes era de una forma bastante amateur, entonces yo siempre hablo que intervenir el patrimonio es igual que en la medicina, ¿no? Como tú requieres médico especialista, no basta ser arquitecto o arquitecta en mi caso, sino que tú tienes que tener la especialidad de intervención del patrimonio. Y como cualquier labor en la medicina, hay que partir por un buen diagnóstico para después proponer una buena terapia al edificio.
Claro.
Entonces, ese buen diagnóstico parte por reconocer las técnicas, y ahí vuelvo a lo que hablamos al principio, que mi libro pretende, bueno, como tuviste de manera también muy ilustrada y con muchas imágenes.
Sí, eso me encantó, hay mucha imagen.
Hay muchas imágenes, sí. De hecho me han dicho por ahí que tengo un lado de fotógrafa que yo misma no sabía.
Hay muy lindas fotos, bueno, de hecho hay una sí. foto que de una casa que tiene creo 10 años no más o un poquito, una casa moderna, preciosa, la casa Monita sí. González en Batuco, que es obra del arquitecto Patricio Arias, y es una casa que uno la ve y dice, yo quiero esa casa hoy, y es una casa de sí. qué, de adobe básicamente.
No, esta es una casa que tiene, mezcla varias técnicas, todas con tierra, tiene una parte que tiene estructura de acero, rellena con tierra, que es una de las como de las técnicas que más promueve Patricio Arias, y otra parte que es con la técnica del tapial, que es tierra comprimida al interior de un moldaje, de un encofrado. Entonces, también eso de mostrar en el libro ejemplos recientes, da cuenta de lo que hablamos al principio, de que finalmente fue como un intervalo el dejar de construir con tierra. Pero en Chile y en todo el mundo se está volviendo, no de manera masiva, pero se está comprendiendo que puede ser un material más y que tiene el gran valor de ser un material sustentable. Porque, volviendo a la definición inicial, la tierra es el suelo, ¿cierto? Es lo que tenemos a mano en territorios como el nuestro y en general en América Latina, que tenemos muchos terrenos aún vacíos, ¿cierto? Una densidad baja. Tenemos mucha tierra, ¿ya?
Y es abundante.
Normalmente cuando es abundante, uno hace una casa y hace las excavaciones para hacer las fundaciones, saca mucha tierra. Y a veces mucha tierra se va al vertedero. Y en realidad si la miramos como un recurso, es algo que lo tenemos ahí, que es reciclable, ¿cierto? Si queremos demoler, vuelve a ser tierra y vuelve a crecer un árbol ahí. Y que también otorga cualidades a la arquitectura, como el confort térmico, el confort acústico. Todos hemos entrado a casas de adobe, ¿cierto?, de tierra, y decimos que fresquita está.
Tal cual.
Y por el contrario, ¿cierto?, entramos a casas prefabricadas de madera y nos morimos de calor. Entonces, en ese contexto de la sustentabilidad, de que también otorga estos beneficios, que la tierra se está volviendo a mirar como un posible material, no el único, no quiero decir que vamos a volver a eso de una manera romántica, pero... como una opción más respecto a los otros materiales contemporáneos e industrializados.
De hecho, hablas de varias técnicas novedosas, como el tapial armado, el superadobe, que es tierra dispuesta al interior de saco, los neumáticos rellenos y revestidos con tierra, la quincha liviana, la quincha metálica, el tecnobarro, el terrapanel. Sí. O sea, hay varios nombres que están apareciendo, muchos, ¿no?
Sí. Sí, sí, este es súper interesante porque sabes que el contexto chileno es un contexto que a nivel mundial es reconocido por ser un territorio de mucha experimentación, y diría que quizá uno de los lugares donde más técnicas nuevas hay, y ojo, alguna de ellas certificadas. Por ejemplo, esta quincha liviana tiene sus certificaciones y aparece ya en el listado de materiales del MIMBU, por ejemplo. Esto quizás algunos auditores no lo saben, pero así es. Y detrás de aquella certificación hay un grupo de profesionales que han trabajado arduo para lograr justamente certificar.
Eso es súper importante. Natalia, voy a retroceder un poco de nuevo en la historia. En 1647 hay un terremoto en Santiago que destruye todo, menos la iglesia y el convento de San Francisco.
Sí, el terremoto magno.
Lo que queda, porque no sé, de lo que vemos hoy día de la iglesia y el convento de San Francisco, entiendo que sus bases estructurales es lo que permanece desde antes de 1647, por lo tanto, es por lejos el único, el más antiguo de los edificios de la región metropolitana, digamos, ahí no hay discusión.
Sí. Pero no hay discusión.
Me contaron por ahí que tú sabes algunos secretos constructivos de la iglesia de San Francisco, por eso tuve un me traspapelé con la palabra secretos, porque...
Sí, mira, yo publiqué otro libro sobre eso en el 2018, publiqué una monografía justamente en el 2018, cuando se cumplieron 400 años de la inauguración de la iglesia, que se llama Iglesia de San Francisco, Arquitectura, Construcción y Comportamiento Sísmico desde 1618, y ese libro es el resultado de un fondo de civilización que yo tuve, y que, claro, analizó dentro de Santiago cuáles eran los inmuebles más antiguos para entender por qué estaban en pie en uno de los territorios más sísmicos del mundo, ¿ya? Y en ese contexto, la Iglesia de San Francisco con su convento pasaron a ser el caso de estudio principal. Y hay que decir que el convento, en sus dos pisos, es un inmueble de adobe que terminó de construirse en 1623. Es decir, estamos a pocos días de que cumpla 400 años.
Increíble. ¿Ya?
El convento entero. Eso es algo súper interesante, porque yo a veces le digo a mis alumnos, imaginémonos el año 2423, es decir, en 400 años más. ¿Qué es lo que iremos a tener en Santiago? No lo sé. ¿En qué estado de conservación irá a estar algún edificio emblemático como el Costanera Center? Que uno dice, está hecho con los mejores materiales, las mejores tecnologías sismorresistentes, pero pongámonos en contexto, 2423, ¿cómo irá a estar? Es difícil, ¿cierto?, como imaginarse cómo irá a estar la ciudad y cuál irán a hacer su edificio.
¿Y por qué ese edificio?
San Francisco son así.
¿Por qué ese edificio, Natalia Jorquera, sí sobrevivió y ninguno de los demás? Porque el problema, aparentemente, por lo que yo deduje además leyendo tu libro, el problema no está en la materialidad. El problema es cómo se usa esa materialidad, cómo se construye, y cuánto, digamos, es el cómo, no es el qué.
Sí, exacto. Mira, la iglesia y convento de San Francisco tienen justamente varias características. Bueno, partiendo de abajo, y es algo que yo justamente descubrí durante el fondo, es decir, cuando logré hacer unas excavaciones, la iglesia de San Francisco tiene un sistema de cimentación que es bastante interesante porque es un sistema en base a bolones, es decir, a piedras de canto rodado, que están dispuestas como en una camita de arena, por así decirlo. Por lo tanto, cuando hay un movimiento se logra mover.
Ah, genial.
Pero tienen por su lado como una contención lateral de piedras también, pero de piedras ya más megalíticas. Por lo tanto, como explicado en palabras simples, yo digo que es que la iglesia estuviera como andando en patines, por así decirlo, pero entre dos rieles, es decir, entre unos ejes que hacen que estas piedras no se desparramen, ¿se entiende?
Sí, y eso es producto de una visión que justamente buscaba evitar el tema sísmico, ¿o es una circunstancia casual?
Yo creo que sí, pero justamente yo terminé el fondesit diciendo que yo creo que sí. Y bueno, yo siempre digo que no hay mejor investigación que las que terminan con una hipótesis y con otra pregunta.
Claro.
Que pueda dar paso a una nueva investigación. Yo digo que creo que sí, porque mira, la iglesia se empezó a construir en 1586. Momento en el cual los españoles llegaban entonces en Chile, se llegaron en el 41, 45 años recién, ¿cierto? Por lo tanto, no habían vivido aún un gran terremoto acá en el territorio americano, ¿cierto? Y sabemos, eso es algo que yo digo en el libro y en mis artículos, que la mano de obra era indígena, porque los españoles eran poquitos los que llegaron, entonces se dedicaban a conquistar, a hacer otras cosas, no eran ellos mismos los que estaban ahí como albañiles, ¿cierto? a lo más había un maestro de obra, en este caso franciscano, con mano de obra local. O sea, yo creo que ahí esa solución sí puede haber sido una solución muy bonita, mestiza, como donde los, yo me lo imagino un poco así, la mano de obra tiene que haber dicho, miren, señores, acá hay muchos terremotos y les aconsejamos hacer una fundación como de ese tipo. Y los moros de la iglesia también son, tienen una factura muy, muy del pueblo originario del norte, yo diría, y también lo digo en ese otro libro, ¿ya? Mientras la techumbre es más española, entonces la iglesia de San Francisco tiene esa como interesante manera de cómo se construyó, y es una iglesia que tiene piedra, tiene adobe también, tiene ladrillo porque ha tenido muchas transformaciones, y lo que queda en pie hasta el día de hoy de lo original es más de lo que tú dices, más de la cimentación, es parte, yo diría que 2/3 del interior son originales.
Así, ¿eh? 2/3 sí, de la iglesia en el fondo sobreviven, sí, desde hace ya, sí, prácticamente cuatro, sí, o sea, casi 400 años, qué extraordinario. Tengo, sí, tengo
y
una
texto entero de esa época, así que ah, es
espectacular. Una última pregunta muy muy cortita, porque en el fondo tú comparas La Serena con Santiago, y en el fondo La Serena, al ser zona típica del 81, tiene una cantidad importantísima de construcciones, sí, coloniales vivas, en cambio en Santiago tenemos dos solamente que sobreviven, ¿no?, de los tiempos coloniales, que es la Posada del Corregidor y la Casa de Velasco, donde está Artesanías de Chile, y eso sería. ¿Estoy en lo correcto? ¿O esas son las dos más famosas?
En el centro, sí, en el centro histórico de Santiago, como en el núcleo fundacional, digamos,
claro,
pequeñito, ¿cierto?
Sí.
En ese núcleo pequeñito, sí, son esas pocas.
Son esas dos. Y en total, sí, porque, habrá, mira, también, no más de 10, 12, digamos, en toda la ciudad.
No, en la ciudad hay más porque acuérdate que está todo el barrio Yungay. Entonces, en el barrio Yungay,
tienes razón,
pero que no forma parte del núcleo fundacional, ¿cierto? Porque ya es un barrio republicano. Ahí ya también se concentran la mayoría de las construcciones de adobe de la capital, están ahí. Pero en el núcleo fundacional, que hasta los años, hasta 1910, eran muchas las construcciones de adobe, ¿cierto? De hecho, en el libro yo pongo un planito. De eso queda muy poco, quedan las que tú mencionaste, porque muchas veces, por ejemplo, se habla de la Casa Colorada, pero la Casa Colorada yo la analicé, y de original, voy a decir algo, pero queda muy poco, ¿ya? De su aspecto, yo la analicé con mis instrumentos y vi que ya tenía mucho hormigón,
okay.
De hecho yo en algún momento la quise estudiar más y la descarté cuando me di cuenta que quedaba poco de lo auténtico.
Está muy reconstruida en el fondo.
Sí, yeah, sí, sí. Entonces, claro, del centro, digamos, fundacional queda muy poquitito.
Oye, Natalia, es tremendamente interesante tu investigación, tu libro que ya está disponible en Ediciones ARQ, en su web, en las librerías de ARQ, y supongo que las de Ediciones UC también, será fácil encontrarla, sí. Te felicito.
Mira, también está en muchas librerías, está
además,
me entiendo, como Contrapunto, Antártica, o sea, hay un listado bien grande a lo largo del país, cosa que era lo que a mí me interesaba de publicar con ARQ, para que este libro se pudiera leer desde Arica a Punta Arenas, ojalá, no solo en la capital.
No, tremendo aporte, a mí me ha servido mucho para ampliar mi espectro respecto de la construcción en tierra. Ahora ya hay palabras en mi cabeza como quincha, como tapial, como adobillo, no las alcanzamos a detallar, pero para eso está el libro, así que los dejamos metidos para que se lo compren, porque es un gran trabajo de Natalia Jorquera. Te mandamos un gran abrazo, muchísimas gracias por esta conversación, Natalia.
Muchas gracias a ti, Rodrigo, por el espacio, y un abrazo también.
Felicitaciones.
Gracias. Chao, chao.
Vamos al corte, vamos a volver y vamos a conversar con un artista muy interesante que está hoy día con una intervención en el Centro Cultural La Moneda que tiene mucho que ver con nuestra historia, con la materialidad también de los materiales que está trabajando. Ya viene nuestra conversación con Máximo Corbalán Pincheira.
En todas, el Club Entel. En la nueva promo con Dunkin. En el bajoncito dulce del día. En el clásico sabor de una buena oferta. Aprovecha y llévate 3 donuts classic por 100 pesos. No, no es un error. 3 donuts a solo 100 pesos pagando con Mercado Pago. Obtén tu código en la app Entel. Y si no la tienes, descárgala. Entel, contigo en todas.
Si queremos cambiar el mundo, primero tenemos que cambiar nosotros. Por eso en Anglo American estamos cambiando nuestra forma de hacer minería, con medidas que contribuyen a la lucha contra el cambio climático. Como parte de nuestras acciones, utilizamos electricidad de fuentes 100% renovables y reutilizamos el 92% del agua en nuestras operaciones. Porque si el cobre es determinante para el futuro, su producción también debe serlo. Por el cambio climático, lo estamos cambiando todo. Anglo American. Conoce qué más estamos cambiando en chile.anglo.com. angloamerican.com.
El robo de cables eléctricos para extraer cobre es una práctica delictual que ha crecido mucho en el último tiempo. Esto pone en serio riesgo de accidente a quienes cometen el ilícito y también a los técnicos que realizan el mantenimiento de las redes de distribución. Además, afecta la calidad del servicio eléctrico del sector donde ocurre el delito, dañando la calidad de vida de los vecinos y la comunidad. Ayúdanos a cuidarte. Denuncia este delito de manera anónima al 600-696-0000. En el
1710, 1711, 1712, nuevos árboles plantados. Nuestro compromiso sigue creciendo. Por cada híbrido Toyota que recorra las calles, plantaremos un árbol nativo, que junto a más de 1700 árboles ya plantados, darán vida al gran bosque Toyota en el sur de Chile. Iniciativa que ayudará a cuidar del medio ambiente y reducir la huella de carbono. Conoce más en bosque.toyota.cl.
Vivir conectado todos los días con la naturaleza es posible en Edificio QB, un proyecto de inmobiliaria Hexacón en el Parque Cauciño Macul. Edificio QB es toda una experiencia, con una propuesta estética moderna, enfocada en la vida social y familiar, con departamentos de 2, 3 y 4 dormitorios. Conoce más en www.hexacón.cl.
Papá, en las noticias dicen que este año hubo más lluvia y nieve que otros años.
Sí, Benjita, pero aún tenemos sequía.
Papá, ¿por qué se ha llovido más?
Sí, Catita, es verdad, ha llovido más, pero no es suficiente. Estas lluvias no van a solucionar más de una década de sequía.
Por eso no podemos relajarnos si queremos seguir teniendo agua, así de simple.
Entonces, papá, ¿qué hay que hacer?
Por ejemplo, demorarse menos en la ducha. Fácil.
Sí, sí, el Benja se demora un montón.
Bueno. Hoy más que nunca, cuidemos el agua. Cada gota cuenta. Te lo recuerda Aguas Andinas.
Estamos de vuelta en Santiago Adicto. Antes de presentar a nuestro invitado, quería agradecerle al arquitecto experto en patrimonio, Carlos Maillé, porque fue él el que me hizo llegar el libro Patrimonio Chileno Construido en Tierra y el que me hizo el contacto con Natalia Jorquera. Así que muchísimas gracias a Carlos, que además es un amigo de este programa. Estamos en línea con el artista Máximo Corbalán Pincheira. Muy buenas tardes, Máximo.
Hola, muy buenas tardes, Rodrigo. Estoy un poco ronco, lo lamento.
Mejor en radio, la ronquera a veces suena a lo Barry White, así que es un plus. Oye, Máximo, estás con una instalación súper interesante, muy linda, pero al mismo tiempo muy potente, y que además, bueno, requiere un poco quizás de contexto para entenderla, pero también la puedes disfrutar en términos de su visualidad. Se llama Hacer Agua. Está en el Centro Cultural La Moneda. Apenas entras en el piso como de, en el piso de nivel, sería, no sé,
menos uno,
que es como el primer piso del Centro Cultural La Moneda, ¿cierto? De ahí uno sigue para abajo.
Claro.
Cuéntanos un poquitito, primero, hasta cuándo se puede ver. Entiendo que de martes a domingo son los días ideales para verla, porque los lunes, si bien uno puede entrar al Centro Cultural, va a poder ir a los restaurantes, al Centro Lector, pero no va a ver las exposiciones.
Claro, está cerrado desde 11 días lunes. Esta exposición va a estar alrededor de 3 meses, aunque es posible que se amplíe. Pero bueno, 3 meses son bastante, de todas maneras.
¿Cuánto lleva ya? ¿Poquitito? ¿Par de semanas?
Poquito. Claro, se inauguró el 17 de diciembre.
Perfecto, perfecto. Ya, es una puerta que está tapiada y es una puerta que tiene una historia que entiendo es verídica en términos de lo que podría haber sido, ¿no?
Claro. Mira, nosotros teníamos, primero contarte que esta exposición se iba a realizar en Vancouver junto con otros dos artistas muy muy buenos artistas, Bernardo Yersun y Pamela Iglesias, y bueno, y esta exposición se postergó por la pandemia, por un sinfín de cosas, y finalmente decidimos hacer esta primera parte aquí, ¿no? Al llegar al lugar, yo me encuentro con esta puerta y decido hacer un site specific, que es como una obra en el fondo específica para el lugar, no como para intervenir. Y lo que más me interesó en este caso era la historia y la mitología que hay alrededor de esta puerta, porque es una puerta que se diseñó, tiene el puente directo, se diseñó como una entrada directa al Palacio Presidencial desde el Centro Cultural o viceversa.
O al revés, claro. Se diseñó en el plano, en el fondo.
En el diseño original no lo sabemos desde la moneda, digamos, desde el Palacio de la Moneda, pero sí lo sabemos desde el diseño del centro cultural. De hecho, si uno ve la arquitectura, se encuentra con el pórtico hecho de cemento, con una puerta que yo dejo verla, y con una especie de pequeño puente que insinúa el acceso, ¿no? Y lo extraño es que además este pórtico y este espacio ha pasado desapercibido, digamos, en general, como que mucha gente no repara. Es divertido porque ahora con esta muestra mucha gente me ha dicho, pero he pasado 1000 veces por ahí y nunca he reparado en esto.
Me sumo, yo he pasado 1000 veces por ahí y nunca había reparado en eso.
Claro.
Así que muy interesante también por ese lado. Nos hiciste volver a mirar una parte del Centro Cultural La Moneda.
Exacto, exacto. Y por otro lado también está un montón de mitología de la gente que sí trabaja ahí en el Centro Cultural, de todo lo que habrá al otro lado, ¿no? Que si realmente se hizo un acceso, si hay solo hormigón desde detrás de la puerta, hacia dónde va, si se pensó como una especie de salida, de escape, ¿no? O sea, un montón de mitologías que son interesantes además para hacer una obra, ¿no?
Sí, claro. Y tú este mito lo conocías, asumo, hace tiempo, digamos, ¿no?
No. ¿No? De hecho, igual que tú, había expuesto en otras ocasiones en el Centro Cultural y no había reparado nunca en este espacio. Y a nosotros nos ofrecen ese lugar que se llama Espacio Huipala. Y yo me quedé un poco, primero interrogándome por la puerta, y luego empecé a preguntar de qué se trataba, y nadie tenía una respuesta certera, como decirte, no, esto es tal cosa. Y todos decían, no, parece que, pero en realidad no. Y finalmente me comuniqué con el arquitecto.
Con Cristian Indurraga.
¿Sí? Y el curador principalmente se comunicó con el que es Sebastián Vidal, se comunicó con el arquitecto y le dijo que sí, efectivamente se pensó para hacer un acceso directo al Palacio Presidencial, pero que da hacia el estacionamiento del Palacio Presidencial, en el fondo, por el otro lado.
Okay.
Pero entonces, nunca se habilitó.
Tú tomaste esta puerta, la tapiaste en el fondo con un muro de acero, un poco jugando con el tema de estos muros en el fondo que se usaron para proteger tiendas, bancos, etcétera, durante el estallido social, le metiste agua. ¿Cómo es ese proceso en el fondo de aplicarle otras materialidades y transformarlo en una obra de sitio específico?
Yo vengo trabajando con agua hace un buen tiempo, desde una obra que se llama Proyecto ADN, y que de alguna manera tiene que ver con la idea de memoria, con problemas no resueltos, y en este caso me calzaba muy bien. Porque lo que yo quería hacer era justamente hablar de dos momentos históricos. Uno es como el cumplimiento de los 50 años del golpe militar que estamos a punto de llegar, digamos, y que se acerca ya al inicio de este año.
De hecho, muchas instituciones culturales de Chile tienen dentro de su programación de manera importante los 50 años del golpe el próximo año.
Exactamente. Así es. Exactamente. Y a eso hay que sumar que yo soy hijo de un detenido desaparecido de la dictadura de Pinochet, pero además mi padre desapareció desde el Palacio de la Moneda. Entonces, para mí tiene una doble importancia, digamos, sin que duda. El espectador no tiene por qué saberlo, ¿no?
Y además estuviste exiliado en Bogotá, en Berlín, después viviste un montón de tiempo en México, o sea, tu historia está muy vinculada. ¿Naciste además en 1973?
Claro, nací en el 73, nos exiliamos en la Embajada de Colombia y ahí empezamos un periplo que dio por estos 4 países y llegamos el 90 ya de vuelta a la democracia, porque como a muchos nos pasó, yo era muy chico, pero aparecíamos en las listas donde no podíamos volver, porque aparecíamos como peligrosos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, esta obra tiene que ver con eso, tiene que ver un poco con al instalar el agua, que es muy simbólico, porque es algo que fluye, es algo que limpia la herida también, pero en este caso es la bomba de agua hace subir y hace chorrear por entre medio de esta especie de cicatriz que es la soldadura que une las planchas de acero, ¿no? Y que de alguna manera podría leerse como la cicatriz de nuestra historia, ¿no? Que nunca termina por sellarse, o al revés, que tratamos de sellarla y al no estar solucionado vuelve a filtrar y vuelve a aparecer, ¿no? Y este óxido, además, que es muy pictórico, lo que tú decías, ¿no?
Sí.
Y que además va cambiando en relación al tiempo, porque es probable que toda la puerta se llegue a poner roja por el óxido entero, ¿no? Y por otro lado también, que puede estar alejado, pero también está presente, es la forma en cómo se tapaba, ahora de manera temporal, los negocios para protegerse del estallido, ¿no?
Claro. Como, conversa y que de alguna manera también el 73 y conversa con el 2019, en el fondo, tu obra.
Claro, que podría estar relacionado en relación a lo irresuelto, en el fondo, ¿no? Como aquello que no se resuelve vuelve a aparecer, ¿no? Se nos vuelve, digamos, a fluir, ¿no? Como no cierra la herida.
Eso está en línea también, de alguna manera, con obras tuyas que son quizás las más icónicas porque están presentes en algunas instituciones culturales, como esta escalera que se usaba para subir a los aviones, que está en el Museo de la Solidaridad, que está también en otra versión, no sé si es exactamente la misma, que está en el Centro Nacional de Arte Contemporáneo de Cerrillo, que también tiene que ver con el exilio, ¿no? Con irse, con los aviones, por lo menos es parte de la interpretación.
Claro. Sí, claro. Tiene que ver como con esta idea del volver también, ¿no? Como lo que pasa con el agua, y esta cosa como media bella que tiene también el arte, ¿no? Que a veces no sirve para nada, pero también sirve para todo.
Buena,
que es como
subirse
al cielo para irse por un tubo, ¿no? Que en el caso de esa obra, ¿no? Como, porque subes por una escalera que te lleva a esta idea del avión, digamos, que te sacaba del país. Pero te ibas por un tubo también, porque siempre estaba la historia de nuestros viejos, en general de los exiliados, de los inmigrantes que vivían, que nos hablan siempre del retorno, ¿no? De la vuelta imaginaria, de aquello que dejaron, pero que ya nunca es igual, en fin, ¿no? Como que, pero además de una manera, en ese caso, bastante lúdica, como casi, qué sé yo, como que puedes estar ahí y sin darte cuenta de lo que está pasando, ¿no?
Absolutamente. Hacer Agua es la instalación que nos convoca en la conversación de hoy día, esta instalación de Site Specific o de sitio específico en el Centro Cultural La Moneda, donde hay muchas cosas para ver, y ir a ver el trabajo de Máximo es sin duda tremendamente interesante, además que es una obra como media contemplativa, te podéis quedar pegado un buen rato. Yo que la estuve mirando medio de lado porque fui el lunes pasado y estaba medio cerrado el acceso, me llamó mucho la atención. Siento que es una obra que se puede interpretar también de muchas maneras, Máximo, y con eso empiezo a terminar la conversación porque ya son las 3 de la tarde.
No hay problema. Muchas gracias, Rodrigo, por ayudar a difundir. Y todos bienvenidos a ver la obra. Y nada, eso. Muchas
¿Hasta
gracias.
¿Cuándo? ¿Hasta marzo?
Hasta marzo, sí. No sé exactamente la fecha, la verdad.
Pero queda todo el verano.
Sí, queda bastante tiempo.
Y de martes a domingo, y además gratis, porque las exposiciones que se pagan no son como las que tiene Máximo. Por lo tanto, esto es una actividad gratuita. Otra razón más para ir a verla, Máximo.
Exacto, así es.
Dale, un abrazo grande.
Un abrazo grande, gracias, Rodrigo. Hasta luego a todos y felices Pascuas.
Muchísimas gracias y que tengas un bonito cierre de año. Un abrazo, Máximo Corbalán Pincheira.
Igualmente. Chao, chao.
Si quieren saber más de este artista, su página es Máximo Corbalán, guión al medio, pincheira.com. Ahí está parte importante de su currículum. Vamos al acertijo musical, mi querido Ricardo. Ya, yo les voy a contar varias cosas. Primero, les quiero contar que el jueves 15 de diciembre, hace unos días, en el Autódromo Internacional de Codegua, se hizo el GR o GR Day de Toyota, un evento promovido por Toyota Gazoo Racing, que tuvo como invitados estrella a los pilotos Rubens Barrichello, el actual bicampeón de Stock Car y ex figura de la Fórmula 1, y al tricampeón del Campeonato Mundial de Turismos, del BTCR, José María Pechito López. Pachito cuenta que... ¿Por qué dije Pachito? Es Pechito. Pasaba siempre por Chile cuando iba rumbo a Australia, pero nunca pude visitar el país por falta de tiempo hasta hoy, que es un día especial en el que estamos juntos para disfrutar un poco de velocidad y un poco de historia de mi trayectoria como piloto de Toyota, la que represento con mucho orgullo, dijo Barrichello antes de hacer pruebas en la pista. Por su parte, Pechito agradeció el espacio y la invitación de la marca. Dice, hemos disfrutado bastante de este GR Day, de compartir con los invitados y de manejar autos como el GR Yaris. No todos los días se tiene este tipo de oportunidades y al ver las caras de todos nos damos cuenta que fue una gran experiencia. Qué entretenido conocer estos modelos de Toyota que son bestialmente rápidos y entretenidos. Toyota Gazoo Racing. Toyota está presente en Santiago Adicto. Oye, y en Enel buscamos cuidarte, nos dicen en Enel, y mantener tu suministro continuo. Por eso, Si sabes del hurto de cables que haya generado cortes de electricidad en tu barrio, puedes denunciarlo de manera anónima al 600-696-0000. Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros en él. Y este año hemos tenido en Santiago algo de lluvia, un poco de nieve, muy bueno, pero la mala noticia es que llevamos más de una década de extrema sequía y esto no lo soluciona para nada. Para seguir teniendo agua, úsala en forma responsable. Por ejemplo, al regar tu jardín, hazlo por la noche para evitar el calor. Cuidemos el agua, te lo recuerda Aguas Andinas. Esta banda no empieza con H. Hoy me acordé el nombre, no sé cómo. Ya con eso por lo menos voy a tener un 4. Tengo que escribirla porque es un nombre raro que apareció en mi cabeza. Bueno, fue bien taquilla en su momento. Ya. Te sigo contando cosas interesantes. En Anglo American están cambiando su forma de hacer minería, luchando contra el cambio climático. ¿Sabías que sus operaciones reutilizan el 92% del agua del proceso minero? Extraordinario. Anglo American, por el cambio climático, lo estamos cambiando todo. Más información en chile.angloamerican.com. Y te cuento que invertir hoy es una excelente opción y en Inmobiliaria Hexacón te entregan la mejor asesoría para que puedas rentabilizar tu futuro. Cotiza hoy y compra departamentos con una excelente ubicación y plusvalía. Hexacón te entrega full beneficios y flexibilidad en la compra. Hablemos de tu próxima inversión en www.hexacón.cl. Y te cuento, antes de tratar de adivinar cómo se llama la canción de esta banda con H, que tiene 4 palabras el nombre de la banda, ¿no? ¿Cierto? Sí, 4, estamos bien. Vamos por ese 4 mínimo de nota. Oye, el impacto del 5G a un año de su lanzamiento comercial en Entel ha sido bien espectacular. A un año, Entel consolida su despliegue en esta tecnología con más de 1.087.000 clientes que hacen uso del 5G y de las 270 comunas que tienen cobertura 5G de Entel. Las que más lo usan son Las Condes, Santiago, Providencia, La Florida y Ñuñoa. Y a nivel nacional, Temuco, Viña, Rancagua, Iquique y Antofagasta en orden descendente. Felicitaciones a Entel por el tremendo logro que han hecho y la rapidez con la que han podido ir desplazando la tecnología 5G por Chile. Ya, esta banda se llama Hootie and the Blowfish. Y en su momento esta canción fue como número uno, número uno, número uno. ¿Cómo se llamaba el conductor, el radial que decía número uno, número uno, número uno? Ya nos vamos a acordar. A mí también se me olvidó, pero le queríamos hacer un homenaje en su momento. ¿Y cómo se llama esta canción? ¿Cuántas palabras tiene? 6 palabras tiene la canción. Ah, I only wanna be with you. Le juro que no me dieron ni una pista, solo que tenía varias palabras. ¿Nota, Ricardo? Un 6-5, hacían ganas de partir la semana. Hootie and the Blowfish, I only wanna be with you. 3:06 PM, una hora exacta de programa. Nos vamos. Gracias, Richie querido. Gracias, Lucho Cruces en el streaming. Gracias, equipo digital de Radio Duna. Gracias, Francesca Raíz en la producción. Gracias, Pitu Rodríguez.